Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas.
Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua. Gracias por acompañarnos esta semana.
Sí, muchas gracias. Seguimos estudiando los Salmos. Hemos visto algo acerca de los Salmos escritos para honrar a los reyes, pero queremos entrar un poco más porque esta idea de estudiar la relación entre Dios y el rey de Israel es importante en los Salmos. Hay muchos Salmos que tratan este tema, siempre reconociendo que Dios, es el rey verdadero de Israel, pero que el rey humano sirve como su vasallo, su sujeto, ¿no? Que está ahí. Y esta idea vemos en Jueces 8, 22 a 23, vemos en 1 Samuel 8, 7, aparte de muchos otros pasajes bíblicos. Cuando leemos acerca de los reyes de Israel, no debemos olvidar de ese concepto, porque es muy importante. ¿Quién realmente gobierna Israel? Es Yahvé, Dios, el Dios supremo, el Señor de los señores.
Y una gran cantidad de salmos fueron escritos por David y otros cuantos más fueron escritos en honor de David. Algunos salmos buscan la ayuda de Dios en alguna campaña militar y este es un aspecto muy importante que no podemos pasar por alto. El lector de la Biblia, el lector de los salmos, tiene que comprender que hay una intencionalidad interesantísima, por lo menos en el Salmo 20. En el Salmo 20 nosotros tenemos un Salmo que ilustra lo que estamos diciendo. El Salmo empieza con palabras dignas al rey, recordándole que debe confiar en el Señor y buscar su protección. Luego expresa optimismo acerca de la bendición que Dios provee para el escogido, el rey. Y termina invocando a Dios, buscando la salvación militar. Entonces, estos aspectos que tienen que ver con Dios como un soldado más en la guerra es interesantísimo y tenemos que entender ese pensamiento de los autores y los personajes bíblicos que involucran a Dios incluso en estas campañas. Si me ayudarías a leer, hermano, el Salmo 20 que está listo.
¿Cómo no? Como no, con mucho gusto. El Salmo 20 empieza diciendo que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre de Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte todos tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria. En el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus guerras, su carro de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. Concede, Señor, la victoria al rey. Respóndenos cuando te llamamos.
Ahora, quería agregar, como estamos viendo este salmo, que aquí hay una invocación a Dios para que ayude en la guerra al rey que él ha escogido. Por lo menos en la actualidad, yo personalmente no me imagino un ejército yendo a la guerra contra otro país invocando a Dios. Sin embargo, en este contexto, este salmo está enmarcado en una ideología, en un pensamiento, en una forma de creer en donde los dioses están involucrados. Y en este caso, el Dios Yahvé, el Señor de los cielos, es el que lidera los ejércitos del pueblo de Israel y a su ungido. Y es invocado para que él pueda proteger, bendecir y ayudar en esa guerra contra otras naciones a su pueblo que él mismo ha escogido.
Sí, ellos confían en sus carros y caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro. Es tan lindo. Bueno, otro aspecto de la vida de los reyes era el matrimonio. Hemos hablado en otras ocasiones de que en aquel entonces los matrimonios solían ser políticos. Y creo así que es. Vemos algo así en el Salmo 45. Estamos viendo la boda de uno de los reyes de Israel con lo que parece ser una princesa extranjera, ¿no? Algunos eruditos piensan que está hablando de Acab y de Jezabel. Habla de que el palacio tenía mucho marfil, como tenía el palacio de Acab. Menciona Tiro y Jezabel era de Tiro. Otros piensan que está hablando de alguna esposa de Salomón. Y otro piensa que tal vez sea el momento en que Jorán se casó con la hija de Acab y Jezabel. Pero realmente no hay forma de saber bien de quién está hablando este Salmo.
Bueno, sí, la temática es interesantísima porque lo que nos está diciendo esto es que los Salmos tienen diferentes motivos para ser escritos en sus temáticas. Por ejemplo, este salmo alaba al rey por su apariencia física, su proeza militar y su dedicación a Dios. Es obvio que el que escribe no es un rey, sino que es algún cortesano que está, por supuesto, a su servicio. Luego el salmista exhorta a la novia a que se olvide de su familia y su pueblo para poder recibir la bendición divina. Entonces, esto es interesantísimo. Leemos algunos versículos de este salmo. Si me puedes ayudar, hermano, partiendo del versículo 16.
Sí, pienso que los últimos versículos ilustran eso último que decías. Tus hijos, hablando a la princesa, sí, ¿no? Dice, tus hijos ocuparán el trono de tus ancestros, los pondrás por príncipes en toda la tierra. Haré que tu nombre se recuerde por todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre. Disculpe, eso es para el rey, no es para la princesa. Los versículos anteriores eran para la princesa. Pero acá está prometiendo que el rey va a tener una herencia eterna en sus hijos y en el recuerdo del pueblo. Entonces este salmo es una muestra de estos motivos que inspiraban este tipo de composiciones. Y había muchos motivos distintos, ¿no? Pero acá sencillamente está buscando elogiar a monarca.
Sí, ahora, hay una cosa interesantísima. Tenemos que entender que los salmos son una producción literaria y que tienen muchos recursos. Uno de los recursos impresionantes de los salmos es la hipérbole. En los salmos y en el Antiguo Testamento en general, cuando los autores hablan de algo que dura por siempre o para siempre o algo eterno, no siempre están hablando de algo que no tiene fin. Entonces nosotros,
eso es importante. Sí, claro,
tenemos que buscar el sentido más bien literario, el sentido metafórico, ese sentido ilustrativo, ¿verdad? Esto no habla, por ejemplo, en este caso de que habla de la eternidad, alguien no habla específicamente que en sus días no terminan, están hablando de un periodo muy largo de tiempo. Por ejemplo, cuando dice que el rey será recordado y alabado por siempre, no quiere decir que hoy en día vamos a estar alabando a este rey que existió por siempre. No, es una expresión de deseo como cuando decimos no te mueras nunca.
Claro. Otro salmo que habla de los reyes, el Salmo 72, también usa mucho hipérbole, ¿no? Y podemos ver eso en la forma en que habla. Algunos leen este salmo y como habla de la eternidad, creen que está hablando de Cristo, ¿no? Pero el Nuevo Testamento nunca cita este salmo para hablar de Cristo y debemos reconocer lo que estamos hablando, el hipérbole que tenemos en los salmos. Entonces, al ver eso, al entender ese concepto, entenderemos que el salmista solamente está expresando un deseo de que el rey tenga una vida larga y próspera.
Entonces, la hipérbole es una forma de acentuar una idea, dándole como una exageración, pero no podemos entender que sea algo literal. Entonces, en este salmo el salmista ora pidiendo cuatro cosas. La primera, y te dejo la segunda, que el rey sea imitador de Dios al practicar la justicia, según los versículos 1 al 4, que el rey imite la justicia de Dios en obediencia.
Y después en los versículos 5 a 7, que el rey tenga un reinado largo y exitoso.
Correcto. La tercera cosa, que el rey extienda su reino de justicia a todos los rincones del mundo, según los versículos 8 y al 14. Entonces ya esto parece como una bendición de un imperio que tiene que conquistar el mundo entero.
Claro, claro. Y después termina con algo interesante, de que el pueblo ore por el rey para que ellos reciban así buena cosecha, ¿no? Me gusta esa idea. Y interesante notar esa conexión entre la prosperidad del rey y la prosperidad del pueblo.
Bueno, este salmo concluye con unos versículos que se aplican a toda esta sección de los salmos, es decir, a toda la sección de este tipo de salmo que estamos hablando, que estamos ya en uno de los libros de los salmos, y estos versículos terminan ya uno de los libros de los salmos, de los cinco libros que componen los salmos. Dice: bendito sea Dios, el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Y en el versículo 20, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí.
Entonces vemos que, sobre todo, creo que en este segundo libro de los Salmos, tenemos muchos salmos acerca del rey, para honrar al rey, en el estilo de David. Y es importante estudiar estos salmos, y está bien reconocer que muchos de ellos también están hablando de un Mesías futuro. Pero no nos olvidemos de que estamos viendo una situación de que Dios es quien gobierna su pueblo. Y eso no ha cambiado. Dios sigue siendo Señor de señores y Rey de reyes, ¿no? No hay nadie por encima de Él. Él es nuestro Rey. Él es nuestro gobernante, hoy y siempre. Bueno, seguiremos estudiando los salmos en otros programas, pero en este programa no. Ya vamos a darlo por terminado. Vamos a hacer una pausa y después concluimos el programa. Oh Padre Santísimo, te damos gracias por las mujeres fieles entre tu pueblo, las mujeres que están dispuestas a servir y jugar el papel que has dado a ellas. Que todos sepamos jugar nuestro papel, cumplir con el rol que nos has dado, que formemos parte de tu cuerpo para la gloria del cuerpo y no la gloria nuestra. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes con nuestra actitud en nuestra oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. ¡Hasta la próxima!
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.